desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Usted se ponga en pie poco a poco y busque en su Biblia en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Vaya pensando en esto. Cada vez que el apóstol Pablo escribía y usaba metáforas en la Biblia, nosotros tenemos que aprender de las figuras literarias, de lo que significa y representa esto. He titulado el mensaje de esta tarde, noche, soldado. Eso es usted, eso soy yo, atleta. Eso es usted, eso soy yo, y labrador. Eso somos nosotros. Nos ponemos en pie mientras todos ya con Biblia en mano. Y en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 7. Bienvenidos a los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, YouTube y Facebook. Saludos desde las instalaciones de nuestra iglesia. Voy a leer en el capítulo 2, versículo 3, yo, ustedes, y vaya viendo esto. Es que es importante. Si por algo lo escribió, si por algo lo inspiró el Espíritu Santo, si por algo está acá, es que hay que poner atención. Dice la Escritura en el 3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todos en el 4, todos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Oiga esto. Y como que no fuera suficiente, sigue leyendo, sigue escribiendo el apóstol Pablo y nosotros leyendo donde dice, y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Todos en el 6 y el 7. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Padre, bendecimos y agradecemos el poder tener tu palabra en nuestras manos, el estar en tu casa en esta noche, el aprovechar este momento lindo que nos has dado y rogarte que nos hables al corazón, a los que estamos acá, a los que nos siguen por medio de las redes sociales y nos escuchan por medio de Radio Bautista. Que tu palabra, Señor, edifique. En Cristo te lo ruego. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Perdone si saco mi maletín de maestro, porque esas son las cosas que vamos a hacer hoy. Vamos a enseñar dentro del sermón, vamos a enseñar algunas cosas que son tan particulares, bien importantes. Vamos a echar un viajecito por allá al año 67 después de Cristo. El apóstol Pablo escribía su última carta. El apóstol Pablo estaba a semanas o a meses de morir, decapitado. Nerón lo tenía en la cárcel. Y esta carta, la segunda carta, como la primera, se la escribió a su hijo amado en la fe, un jovencito llamado Timoteo, un muchacho que le entregó su vida a Jesús en una edad bastante temprana en su juventud. Y es un muchacho que muy pronto tuvo que despegarse de su familia, de su abuela Loida, de su madre Eunice, y del papá que tenía, que no se sabe cuál era el nombre de él, solamente sabemos que era un señor griego y que pues no le enseñó nada a su hijo con respecto a la fe del Evangelio. Este muchacho, al unirse al grupo con Pablo y con Silas y con Bernabé y con todos ellos, este muchacho dejó atrás una vida que en realidad era la vida que iban a seguir sus compañeritos y se privó de muchas cosas que disfrutan los jóvenes hoy, los millennials. Para ellos es una cosa rara, es una cosa absurda, que un muchacho en vez de meterse a la facultad de medicina, a la facultad de ingeniería, que vaya a trabajar, a ser un entrepreneur, o que vaya a trabajar con Microsoft, y prefiera irse a un seminario, pues qué bobo, ¿verdad? Qué tonto. Ja, el pastor no sabe ni cuánto gana. Allá te van a pagar 35, 40, $50 la hora. personas que trabajan en esas empresas multinacionales o transnacionales, son personas que te ganan, para los números que más o menos sabemos manejar acá nosotros, son personas que ganan 125, 130 mil dólares en el año. Está hablando de 10 mil dólares. Ya tienen su casa pagada, sus papás vienen de una buena familia. Y este muchacho decidió, obedeció a Jesucristo y decidió seguir a Pablo y meterse en este enterprise. Pero Timoteo, además de que le había entregado muy temprana edad la vida a Jesús, también vio alejarse de Pablo a muchos que ellos, oiga esto, a muchos de ellos que formaban parte del núcleo cercano de él. Probablemente pudieron haber sido sus mentores. Probablemente pudieron haber sido las personas de las cuales Timoteo idealizó. Quizá ha de haber sido de aquellas personas a quienes él vio predicar. Personas a quienes él les tuvo verdaderamente un cierto respeto y admiración. Y por ahí empezó a ver Timoteo cómo la hoja se fue cayendo. El otoño de la empresa misionera de Pablo se fue cayendo, cómo se fue desmembrando o se fue desintegrando la agencia misionera de Pablo, cómo se fue desgranando, ¿no?, la mazorca del maíz o del choclo. Pero también el apóstol Pablo, claro, él fue el testigo de todo esto, y como Timoteo estaba al lado de Pablo, Timoteo vio cómo cuántos hermanos se empezaron a enfriar, cuántos hermanos empezaron a apostatar de su fe, y cada cuantos hermanos decidieron a blasfemar también de la fe. Tenemos por ahí a unos tales llamados Himeneo y Alejandro, de los cuales el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo le dice, a los de los cuales he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces todo este muchacho empezó a absorber. Este muchacho empezó a ver. Entonces, este muchacho empezó a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Será Pablo el malo? ¿O serán estos los ruines, no? Y él pegadito, tenía prácticamente el ADN de Josué, que no se apartaba de la iglesia, no se apartaba de Moisés, indiscutiblemente tenía que ser el sucesor de él, ¿no? Y esto fue lo que pasó. Es que esto no fue un dedazo, esto no fue un acto de caridad, de amistad. Esto, el tipo se ganó el puesto. A él no se lo regalaron. Él se ganó el puesto. En las cartas, el apóstol Pablo usa de muchas metáforas, figuras literarias, que tienen un significado para podernos a nosotros enseñar, que explican grandes verdades de la Biblia, así como Cristo ocupó de parábolas para enseñarnos de una forma clara grandes verdades o grandes y profundas verdades de la Biblia. Entonces el apóstol Pablo usa mucha metáfora, de todo. Habla símiles, metáforas, analogías, alegorías, una cantidad impresionante de figuras literarias que usa para explicar una enseñanza de la Biblia y que todos pues comprendan de qué se está hablando. De esta forma, con la pero profunda preocupación, ya que la carga del Evangelio era grande, el apóstol Pablo ya no iba a continuar, la iglesia se quedaba sin líder, entonces ahora él le encarga, pero así que encarecidamente, valga la redundancia, de que cada vez que él se viera en el espejo, y esto lo transmitimos a nosotros, mañana, hoy en la noche, con maquillaje, sin maquillaje, al levantarse, al acostarse, cuando usted esté enfrente del espejo, véase como el apóstol Pablo nos ve a cada uno de nosotros. Somos soldados, somos atletas y somos lavadores. Pero cada uno de estos rubros, o cada una de estas funciones u oficios, tienen una connotación en especial, que está involucrado de un régimen, de un estilo de vida, de privaciones y de disciplina. Él nos ve a nosotros como sus soldados. Él nos ve a nosotros como atletas. Él nos ve a nosotros como labradores. Al terminar el culto, yo quiero, bueno, que no piense en qué es lo que voy a decir al final, ya lo voy a llevar ahí. Pero le voy a compartir a usted tres versículos que son muy pocas veces leídos en nuestras iglesias. Y cuando llegue yo a explicarle, es porque usted no puede en ningún momento hacer caso omiso, hacerse el indiferente, cuando usted tiene a su lado comiendo a un pastor con usted y que en vez de comer esté llorando y contándole una cantidad de desgracias que ha vivido, especialmente ahora con la pandemia. No puedes ser insensible ante esto. Es lo primero que nos dice, mira, quiero que veas que adentro de ti hay un soldado. Y eso es lo que quiero que veamos en esta tarde, el soldado que hay en ti. En la segunda carta del apóstol San Pablo, capítulo 2, versículos 3 y 4, vea cómo describe el apóstol Pablo. Y le está diciendo, recuerde que le está escribiendo en el capítulo 2, versículo 1, le dice, tú pues, hijo mío. O sea, esto no es para tu vecino, no, no. Tú. Tú pues, hijo mío. Ahí le dice en el versículo 3 y el 4, le dice de esta forma, mira, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ay, hermano. Ojalá que no se me pase la mano. Pero habemos muchos en el ministerio que estamos enredados en un montón de cosas. Y esas cosas no nos permiten a nosotros ser bastante eficientes en el ministerio. Ya las voy a mencionar adelante. Dice que ninguno que milita se enreda en los negocios en la vida. No se trata de que haga negocios. No, por acá. Está hablando de las cosas que la vida muchas veces nos exige, que terminan siendo enredos. Nos comprometemos aquí, nos comprometemos allá, hacemos alianzas acá, hacemos alianzas con tal. Y todas esas cosas, sin darnos cuenta, nos van enredando. Y nosotros los pastores y nosotros los ministros dejamos de ser eficientes, eficaces, dejamos de ser verdaderamente efectivos. ¿Por qué? Porque estamos enredados, enmarañados, atascados, enlodados, ensoquetados. Cinco sinónimos, por si no entendemos con uno. Dame la primera figura, Erika. El soldado vive en una disciplina severa y constante. Así que cuando usted es maestro de escuela dominical, usted es diácono, usted es estudiante del seminario, usted es pastor, usted es misionero, no se le olvide que cuando se pare en el espejo que tiene en su casa, en el baño, en donde lo ponga, quiero que usted vea que adentro de usted hay un soldado. Por lo tanto, tiene que haber disciplinas que te rigen, disciplinas que te forman. Hay dos escuelas militares en Guatemala y uno se da cuenta, una se llama Adolfo Venancio Hall, allá le llaman Adolfo Hall, y la otra es la Escuela Politécnica, formadores de militares, oficiales, los que están en el ejército, en las altas esferas del ejército de Guatemala, pues son egresados y graduados de eso. Pero usted va a entrar a muchachos patas planas que parecen rotoplas, refrigeradorcita, hermano, en 3 meses esos chamaquitos están, mire, si no, para muestra un botón, ¿verdad? Hermano, la espalda ancha, la cinturita chiquita, el pelo bien recortado, los hombros extendidos, piernas así, no, se nota. Lo recto de ellos al caminar, al sentarse, al comer, el respeto que tienen a las autoridades, el amor que tienen por la bandera de su país, el respeto que tienen por la sociedad, ¿no? Viven de disciplinas. Te meten hasta en la sopa el himno nacional, la juramentación a la bandera, la oración a la bandera, el reconocimiento de las insignias patrias. Ahí no hay lunes cívico como en la escuela, no. Ahí a las 6 de la mañana, a las mediodía, en la tarde, la izada de la bandera, el despliegue de la bajada de la bandera. Conocen quiénes son sus superiores. Hermano, esto es ausente en la iglesia evangélica. El soldado, por eso, de esta metáfora, de esta enseñanza de esta tarde, el soldado vive bajo una severa disciplina. Ay, hermano, la puntualidad, en el soldado. Yo tengo, hay un muchacho, los hermanos que me escuchan, la hermana Linda, la hermana Rita, la hermana Diana, la hermana Linda Magallanes, que son los que están en la mesa. Tenemos un homeless, todos los días llega tarde, todos los días, y llega alegando, y mi taco, y mi pantalón. Papá, le dije, mira, te voy a regalar un reloj. Entonces llegó el otro jueves, y mi reloj, me dijo, no, te dije para Navidad, le dije, ¿viste? Te dije para Navidad. No, es que, ay, es que, hermano, no hay peor cosa y más alta falta de respeto que uno como cristiano llegue tarde a sus compromisos. En la clase de ética ministerial que tenemos en el seminario, en la clase que tenemos nosotros de teología pastoral y también de ética pastoral, la puntualidad es clave. No le van a creer, es que disculpe, me encanta la línea aérea que dice The On Time Machine. Se piden disculpas cuando ha habido un delay de un vuelo, de un avión, y te empiezan a regalar esto y te regalan esto porque despegaron 10 minutos tarde y porque van a llegar 5 minutos tarde. ¿Por qué? Porque les caracteriza a ellos. En las cosas, claro, estoy hablando a nivel... yo no sé, aquí tenemos una persona que tiene bajo su poder o bajo su tutela 76 empleados. Yo no sé si él estará contento de que la misma secretaria, el mismo empleado, imagínense que el portero que abre las puertas llegue tarde usted. Somos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Entonces, tenemos que vernos en nosotros como el soldado que está. Pero además de esto, el soldado tiene que entender y debe de ser consciente del peligro. Aquí tenemos dos mamás, Berta Rodríguez y la hermana Rita Quilantán. Esos 4 años de su hija en Dinamarca, en Italia, en Europa, en las bases militares, fueron 4 años donde la hermana no dormía por saber qué podía pasarle a su hijita. Ellos están conscientes del riesgo que se corre. Ellos están conscientes del peligro en que están. Ellos están conscientes de que van a ser víctimas. Entonces, el pastor, el diácono, el maestro, el líder, el laico, el estudiante del seminario, debe de estar consciente que vienen peligros. El soldado también, porque se le está diciendo, tiene que evitar lugares que están minados. Este es un tema que usamos mucho en Latinoamérica porque somos víctimas de esto, donde se ponen minas en los campos de batalla. Esas minas son las que explotan, descuartizan a 2, 3 soldados. Era una de las minas y ese era el trabajo que tenía, si se recuerda usted, la princesa Diana. Ella estaba en una organización donde ella entraba con unos shields en su cuerpo y con mascarillas para ir a desminar, especialmente en los tiempos de la guerra de Kosovo, de Herzegovina, todo esto que sucedió en la década de los 90. Nosotros tenemos que detectar como soldados los lugares donde yo voy a pisar, que puede ser que estén minados, que pueden ser lugares que representan peligro para mí, peligro para lo que yo soy, peligro para lo que representa, el peligro que trae las consecuencias si yo no estoy bien. El soldado también sabe que debe de mantenerse alejado de los negocios que destruyen su fe. Por eso en el versículo 4, vea lo que dice el capítulo 2, versículo 4, ninguno que milita, que es soldado de Jesucristo, se enreda en los negocios de la vida. No, por favor, no se trata de que es que tengo un negocito aquí. O, no. Yo le digo porque yo respeto mucho una cantidad de amigos pastores que tienen que financiar su ministerio vendiendo cosas. Personas que yo conozco que entregan pizzas y ahora se han vuelto muy famosos con esto de las cosas del delivery, con las motos, donde hacen mandados y llevan medicinas y tanques de oxígeno. Y esto sirve para autofinanciar su ministerio. No se avergüenzan ellos ni del evangelio ni lo que hacen. Por lo menos son personas que saben que están trabajando para sacar adelante la obra por la situación que está pasando en la actualidad la iglesia por la pandemia. Pero no se enreda. Ay, es que tengo que ir a entregar una pizza a las 6. Sí, pero a las 6 es el culto, hermano. No, es que fíjese que tengo que ir a entregar un tanque de oxígeno a las 11. Sí, pero hermano, usted es el pastor y a las 11 es el culto. O sea, no se enreda. No se enreda con amistades que son contraproducentes hacia la efectividad de su ministerio. No se enreda o no hace asociaciones con situaciones que ponen en desventaja, en deterioro, la efectividad del evangelio. Pero también una cosa, el soldado sabe que tiene que agradar a una sola persona y ese es al capitán. El capitán de esto se llama Jesús. Jamás de la vida vamos a quedar bien con todos los hermanos, nunca. A hermanos, si nosotros nos pusiéramos a pedirle a los hermanos que opinen, hermanos, ¿usted qué cree que a qué hora sería mejor el culto? 5:30 para que salíamos a las 7 o a las 6 porque salíamos a las 7:30. O qué tal si comenzamos a las 6:30 para terminar a las 8. Y hay otro que me dice, mejor no tengamos culto, hermano, ¿verdad? Nosotros tenemos que no agradar a los hermanos, complacer a los hermanos, sino agradar al capitán. Cuando vino el doctor Richard Price por acá, y yo no sé por qué, pero alguna razón la tendrán, ¿no? No he preguntado y no me voy a quedar con esa duda, pero cada una de las áreas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen una forma de saludar. Unos aquí, otros así como está este acá. No sé si los Marines de una forma, los del Army de otra forma, los del Navy de otra forma, y los del Air Force de otra forma. No lo sé. Pero ellos saben leer los galones, las estrellas, las franjas que lleva cada uno de sus superiores y que ellos saben que tienen que agradar a su capitán. Cuando nos pongamos enfrente del espejo, recordemos una cosa, que también Dios ve en nosotros a un atleta. Dios ve en nosotros a un atleta. Y vean lo que dice el apóstol Pablo en la segunda metáfora que está acá. Capítulo 2, versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El apóstol Pablo fusiona dos cosas de las culturas en las cuales él vivió. Él fusiona prácticas deportivas de los griegos y prácticas deportivas de los romanos. De ahí es donde viene la famosa lucha greco-romana. Entonces, los griegos fueron un poquito insultantes con los famosos helenistas, ¿no? Fueron un poquito insultantes con la fe, los cristianos, porque eran tan así antagónicos, ¿verdad?, con los cristianos, que a la par de un templo o a la par de una sinagoga ponían un gimnasio de lucha greco-romana, en donde al judío, donde al cristiano, no le es correcto ver la desnudez de su hermano o de su hermana. Entonces, muy a propósito, ponían a la par de la sinagoga un gimnasio en donde todos llegaban casi rabones para indignar, pues, a los judíos que ahí se congregaban. Cuando usted se vea, no estoy hablando del atuendo que se lleva, véase en usted de que hay un atleta. El atleta se abstiene de cosas y hábitos. Oiga esto. Que sabe perfectamente que no le ayudan a lograr el objetivo o la meta que se ha trazado. Lo voy a repetir. El atleta, el consciente, le voy a decir una frase de Usain Bolt. El atleta está consciente y sabe que, así como el soldado está consciente del peligro al que se mete, así como el soldado no puede enredarse en los negocios de la vida para agradar a aquel a quien lo tomó por soldado, el atleta sabe que tiene que abstenerse de cosas y de hábitos que no le van a ayudar a él a alcanzar los objetivos y las metas trazadas. Entrevistaron hace poco en un anuncio de no sé qué red de esas que 5 gigas de un teléfono, a saber cuál fue, no me recuerdo. Y la señal siempre, ¿verdad?, que tiene Usain Bolt. Lo entrevistan y le dice: señor, cuéntenos un poquito acerca de su entrenamiento. Se lo voy a simplificar, señorita, le dijo. Yo entreno 4 años todos los días para competir un día solamente en 15 segundos. Hasta imagínese usted. O sea, estoy sumido, estoy metido en una estricta disciplina en donde entreno 4 años para solamente competir en un día 15 segundos. Preguntaron a Michael Phelps, el hombre, qué maravilla el tipo ese. Yo me recuerdo que cuando ganó en los Juegos Olímpicos, estaba en la casa de unos amigos en Guatemala viendo esto. No se me olvida nunca la alegría de ver que, pero por un pelito, le ganó al segundo lugar. Y empezaron a entrevistarlo. Claro que se metió en por ahí unas cositas después y todo esto. Y le preguntaron que cuál era su desayuno. Les paso la receta para los que les gusta la natación y para llegar a ser campeones olímpicos de la medalla de oro en natación. Comience por esto. Se come todos los días 2 cajas de cornflakes con 1 galón de leche. ¿Ok? Y además de esto se come 12 huevos revueltos con 1 paquete de pan de rodaja. Sí, hermano, ya sé cómo nos vamos a poner si no comemos nosotros esto, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Por la quema de las calorías que consume. O que tiene que estar, él tiene que tener suficientes calorías en su cuerpo. El atleta conoce, sabe qué son las cosas que tiene que hacer y que no tiene que hacer. El atleta se somete a las reglas de juego. Por ejemplo, ¿se da cuenta usted que viene el referee? Let's get ready to rumble. Y presentan aquí a este, presentan al otro. Y chequean los guantes. Y le chequea esto y los pantalones. Y las pantalones. Y todo, todo, ¿no? Sabe que no puede fallar. Porque han venido algunos boxeadores que le ponen yeso o escayola a los guantes. Eso es prohibido. El atleta conoce las reglas del juego y el riesgo que corre por ser eliminado si no compite legalmente. Don Diego Armando Maradona, y no voy a hablar en esto porque esto apasiona a la gente que ama, el que amó y sigue amando pues a Maradona. Don Diego Armando Maradona fue descubierto en el Mundial de los Estados Unidos en el año 1994, por el uso de sustancias no permitidas. Por la sospecha, ahí se comenzó a hacer el antidoping. Y supuestamente era un antidoping randomly, así al azar. Pero ellos, los argentinos, él y yo creo. Eso fue cuando jugó Estados Unidos con Brasil, bueno, Brasil-Italia, ¿no? Cuando Roberto Baggio, el italiano, perdió el penalti y quedó de campeón. Me recuerdo que en esos tiempos estaba Romario, Bebeto, cuando Bebeto hizo el famoso saludo porque estaba esperando bebé, su esposa. ¿Ok? Todos dicen que la selección argentina era imbatible. Pero por esto, por no tener al Maradona, la estrella, entonces le pusieron el dedo y apareció que sí estaba dopado. Y luego las otras cosas que aparecieron, lo echaron suspendido, ya no jugó más un partido oficial en los Estados Unidos. Y de ahí, por ese resentimiento, ya con la personalidad que él tenía, ¿no?, se prestó para ser una persona que se despotricó contra los Estados Unidos y los Yankees no sé cuánto, y los Yankees no sé qué. Y pues, empieza a tener amistades, ¿no?, con dictadores y aquí y allá. Y dijeron: ¿sabes qué? Nunca más volverás a entrar a los Estados Unidos. Espérenme. ¿Se recuerda aquel hombre que hizo así 7 veces en el Tour de France? Su nombre, Lance Armstrong. 1 y 2. Hermano, espérenme, es que no ganó 3, no ganó 4, no ganó 5. Ganó 7 Tours de Francia. Lance Armstrong. The United States Postal Service, y otras cosas más, y millones de dólares. Aquí viene lo triste. Si usted lee la biografía, es cristiano, ¿sí? Iba a una iglesia, y cada vez que ganaba Juan 3:16, y lo encontraron en uno de esos tours que se dopó, que se drogó. Entonces la comitiva del Tour de Francia decidieron, no le vamos a quitar pues la medalla, ¿verdad?, de la séptima, se la vamos a quitar todas. Boxeadores dopados, luchadores dopados, tenistas dopados, descalificados. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Viera tantas anormalidades, viera tantas cosas feas que se dan en el ministerio. Y que muchas veces por el comportamiento, por el desfalco, por el abuso, por una mala consejería. ¿Cómo han dañado y cómo hemos dañado el Evangelio? Cero y bandons, así que cuando te veas en el espejo, mira al soldado que hay en ti, que no se enreda en los negocios de la vida. Mira al atleta, al que lucha legítimamente. No al que hace amigos criticando al compañero. No al que hace amigos despotricándose contra el compañero, contra el colega pastor. No el que hace sociedades con otros. No el que busca popularidad para y primero pisotea. Eso es luchar no legítimamente. Punto número 3. El labrador que hay en ti. Uf, hermano, mire. Si no es COVID, si no es mi hijo se fue de la casa, si no es mi esposa me fue infiel, si no es mi esposo me fue infiel, si no es que uno de mis hijos clonó la tarjeta, si no es que vino mi suegra a la casa y chantajeó a mi esposa y tuvimos que darle todos los temas que he tenido que escuchar durante la pandemia con compañeros pastores. Y estas cosas uno muchas veces no las cuenta. No todos son así. Qué bueno que no a todos les ha pasado. ¿Se recuerda lo que dijimos la semana pasada? En donde 4 o 5 meses no se le había pagado a un pastor. La iglesia le dice: pastor, discúlpenos, pero no podemos pagarle. Este tipo que son asalariados, que si no se les paga se enojan, que si no se les cumple con sus compromisos. Ahora, le voy a contar algo, quiero que lo sepa muy bien. No sé si esto pasa en Centroamérica, en Europa, en Latinoamérica o el Caribe. Hemos llegado a ser tan descarados algunos pastores, insisto, no todos, hombre, unos mercaderes y comerciantes del Evangelio, en donde se nos contrata a nosotros y se nos ponen por ahí algunos requisitos, y algunos, si no nos pagan lo que pedimos, no nos vamos a la iglesia o a otros. Para asegurar nosotros los pastores nuestro salario, hacemos que se haga oficialmente una transferencia de la cuenta de la iglesia cada 29 o 30 del mes, exceptuando el mes de febrero, porque tiene 28 días, o si fuera año bisiesto, 29. Al pastor le importa poco si en esa iglesia entró dinero. Yo lo que quiero es que me paguen el 30. Al pastor le importa poco si la iglesia se va a cerrar. A mí, por favor, el banco X, que sea mercantil, el comercial, del café, del ejército, a mí el banco de la iglesia me tiene que pagar. A mí me importa. Son pastores. Les importa poco si llegan 1,000 o 100. Les importa poco si se bautizan 100 o si se bautizan 5. Son pastores que están detrás de un púlpito esperando nada más que llegue el día del pago. Y por eso muchas veces aquellos de los que hay bastantes hoy son honestos, son trabajadores, muchas veces les cuesta obtener lo que ellos se merecen. En el capítulo 2, versículo 6, versículo 7 dice: el labrador, así que cuando te veas tú en el espejo, además de soldado, atleta, ve que hay en ti un labrador. Para poder participar de los frutos, esta es la clave. Debes de trabajar primero. No esperes que nadie te regale nada. No esperes heredar nada. Debes de trabajar primero. Y sabe una cosa que le dice el apóstol Pablo: no me hagas caso. No soy tan fuerte, tan duro en esto. Solamente considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a ponernos en pie, con esto terminamos. Y vea lo que dice la Biblia: el labrador trabaja la tierra, su área, su campo de trabajo. El labrador cuida la tierra, cuida de su iglesia, su ministerio. El labrador riega los campos. El labrador cosecha los frutos. El labrador tiene derecho de comer de los frutos. Aquí dice la Biblia: el labrador, para participar de los frutos, para comerse una mazorca, debe trabajar primero. Hay tres versículos, están por ahí, Erika. Mire lo que dice la Escritura, Proverbios 27, 18. Observe esto, si no lo tiene anotado, anótelo, porque esto es algo que es importante que nosotros lo veamos. Mire, le voy a decir esto. Yo he sido expuesto a estas cosas y me da pena. Me dice: ya que usted vino, pastor, hable con los diáconos. Ya que usted vino, pastor, hable con la mesa directiva. Pastor, ya que usted viene para acá, hay un temita que yo no puedo. Y en realidad, ¿sabe por qué lo dice? No es que sean cobardes, no es que sean timoratos. Por ética esta cosa no se dice. Ay, hermano, mire, qué difícil es para mí. Probablemente ellos van a tomar represalias contra usted. Yo me voy. Los hermanos la van a agarrar contra usted. ¿Qué? ¿Por qué hizo público la falta de atención de ellos para con usted como iglesia? En Proverbios 27, 18, mire lo que dice la Escritura: quien cuida la higuera, quien cuida de su iglesia, comerá su fruto. Oiga esto: y el que mira por los intereses de su iglesia, de su Señor, tendrá honra. ¿Quieres participar de los frutos? Tienes que trabajar primero. Aquí nada es regalado. Aquí nada es heredado. Aquí nada es transferido. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, les explica algo. Y mire lo que les dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 11. Mire lo que le está reclamando a la iglesia que él comenzó. Le está diciendo esto: miren, señores, yo no estoy exigiendo nada, yo no estoy demandando nada, pero mire, pónganse la mano en la conciencia y la otra en la billetera. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, miren la pregunta: ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Es mucho pedir un día libre? ¿Es mucho pedir una vacación? ¿Es mucho pedir un bono? ¿Es mucho pedir el aguinaldo? ¿Es mucho pedir un aumento? Ya que nosotros sembramos en vosotros, dice el apóstol Pablo, lo espiritual. Mira, no es nada agradable tener a tu mano derecha o enfrente, o acá enfrente de la silla, o aquí al lado, al pastor, llorando, contándote. Y por último, oiga esto, qué tremendo, y con esto nos vamos. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si usted supiera la cantidad de pastores que han renunciado, y hablo no de mercaderes, hablo no de comerciantes del evangelio, no, hablo de aquellos que dicen: tengo una familia que mantener y la iglesia no lo atendió, tengo a unos hijos que dar de comer y la iglesia en más de un año y medio ninguno se acercó a preguntarme: ¿le hace falta algo en su casa, pastor? Mira las cosas que he tenido que escuchar. Cuando te veas en el espejo, mira esto. Mira a un atleta, a un soldado y a un labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Llévanos a casa, Padre, con tu paz y con tu bendición, sin olvidar lo que esta noche tu Espíritu Santo nos ha enseñado. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.